El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, le siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, seguimos con la fascinante historia de Abraham. Y ayer, por ser día de San Juan Bautista, no leímos la continuación de la historia, y así llegamos hoy ya al pacto, a la alianza que hace Dios con Abraham. Y quiero subrayar hoy solamente un pequeño detalle porque me parece significativo e importante. ¿Qué significa Isaac? Porque la parte que no leímos ayer es donde Sara, siendo ya anciana y habiendo dudado del mensaje que Dios le había dado a Abraham de que tendría un hijo de ella, dice la escritura que Sara se rió. Entonces Sara le dio a Abraham a su sierva, una sierva egipcia. Mire, yo no voy a tener hijos, pero aquí está esta sierva que te dé un hijo para que tengas descendencia. Y ese hijo es Ismael. Con razón o sin razón, el mundo musulmán se consideran descendientes de Ismael. Una concepción histórico, teológica, podríamos decir, un poco complicada, porque más tarde Abraham va a correr a Ismael y a su madre de la casa porque hay conflictos entre las dos madres. Y probablemente de ahí viene la conflictualidad entre el Islam y el judaísmo, una enemistad y una conflictualidad tradicional. Vamos a dejar eso de lado. Sara se ríe cuando oye que va a tener un hijo siendo ya anciana, se ríe, y Dios se lo va a decir: ¿por qué te ríes? ¿Te reíste? No me reí, sí, te reíste, y vas a tener un hijo. Y hoy sucede exactamente lo mismo con Abraham. Dice así: Abraham cayó rostro en tierra y se dijo sonriendo. Se lo dice a sí mismo. Un centenario, es decir, un hombre de 100 años, va a tener un hijo. Y Sara va a dar a luz a los 90. Bien, quiero decir a propósito de esto una aclaración. El libro de la Biblia no es estrictamente un libro de historia. Es decir, no sabemos si 100 son 100, tal como lo dice aquí, 90 son 90. Una cosa es cierta, y es el mensaje. Ninguno de los dos estaban ya en edad de tener hijos. Y por eso Abraham dice, cayó rostro en tierra y sonriendo dijo eso. ¿Qué quiere decir Isaac? Isaac significa literalmente reírse, o sonrisa, o el que se ríe. Y fíjense hasta qué punto es importante esto, que Dios le va a decir a Abraham: tendrás un hijo en estas fechas dentro de un año y le pondrás Isaac, es decir, acuérdate de que tanto tu mujer como tú se rieron, es decir, no creyeron inicialmente, les costó creer que podrían tener un hijo. Y el mismísimo nombre Isaac nos está recordando en este libro de la Biblia que Abraham y Sara tuvieron que superar pruebas de fe muy grandes. Queridos hermanos, si a mí me dicen ahora que tengo que competir en las Olimpiadas y ganar los 10.000 metros planos, me muero de la risa. ¿Por qué? Porque no estoy en condición física, ya no estoy en edad de tenerla, no tengo esas fuerzas ni esa capacidad, y ya me duelen las articulaciones en la mañana cuando me levanto. Dicen que si uno después de los 40 se levanta y no le duele algo, es que está muerto. En mi caso, creo que así ha sido. Me moriría yo de la risa que yo voy a ir a las Olimpiadas y voy a ganar los 10.000 metros planos. Es una cosa que no tiene sentido. Pues bien, mucho menos sentido tenía que estas dos personas ancianas pudieran tener un hijo. Y además, el hijo de la gran promesa. Entonces, como les costó creer y en un primer momento se lo tomaron a risa, Dios nuestro Señor les dice: a vuestro hijo le pondréis por nombre Isaac, que significa sonrisa, risa, para que quede memoria de que esto va a ser obra de Dios, y va a ser obra de Dios incluso por encima de las expectativas y del asentimiento que vosotros estáis dando, porque quiero que se manifieste que es obra de Dios. Queridos hermanos, qué hermoso este pequeño dato que nos da la Escritura y que subraya la obra de Dios, el poder de Dios, el designio eterno de Dios. Ayer hablábamos de la vocación de Juan Bautista, hablábamos del sentido de la vida, hablábamos de el encontrar y el descubrir el propósito de nuestra vida según la mente de Dios. Un propósito banal y superficial lo podemos encontrar bien fácil, pero el descubrir en oración, en reflexión, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Para qué me creó Dios? ¿Para qué me dio Dios el don de la vida? Pues aquí lo estamos parafraseando en el libro del Génesis con la vida de Abraham y la vida de Sara. Vais a tener una descendencia incontable, innumerable. Y eso es lo que somos nosotros, hijos de Abraham, nuestro padre en la fe. Queridos hermanos, he querido subrayar esto porque a veces nos puede costar creer que Dios nos pida algo. A veces nos puede costar creer que ante ciertas dificultades y problemas Dios nos pueda conceder favores. Y ojalá que estemos atentos a ellos, porque esos favores que nos cuesta a veces creer son los que más expresan el poder y el amor y la misericordia de Dios. Y el Salmo de hoy subraya esto. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Ya hemos hablado muchas veces que aquí no habla de temor en sentido de miedo, sino ese temor reverencial de amar a Dios y respetar a Dios como tenemos que amar y respetar a Dios y honrarlo. La lectura de hoy habla también de la circuncisión como signo del pacto, signo de la alianza. Y ese signo de la alianza, el pueblo de Israel lo conservó durante muchísimo tiempo. Para aquellos de ustedes que no saben en qué momento de la historia ubicar a Abraham, tenemos que ubicarlo aproximadamente en el año 1800 antes de Cristo. Pues el pueblo de Israel conserva ese signo de la alianza de Dios, la circuncisión en el pueblo, y dice, lo va a decir Pedro el día que deliberan en el Concilio de Jerusalén, va a decir, esa circuncisión que nos ha costado mucho conservar a nosotros y a nuestros padres, y permiten que los nuevos cristianos ya no se circunciden. Recordarán ustedes ese momento que comentamos hace unas semanas. Y San Pablo irá más allá. San Pablo dirá, no es la circuncisión de la carne la que guarda la alianza, sino la circuncisión del corazón. Un ser humano guarda sus pactos, sus alianzas, sus promesas, su palabra, la guarda en su corazón, en su alma. Cuando yo te digo a ti que voy a hacer algo y te lo cumplo, ¿por qué? Porque te di mi palabra. Te di mi palabra y mi palabra vale una escritura. Es mi palabra, mi honra, mi honor, mi deliberación, mi libertad, la que cumple la palabra dada. Y eso además, en el caso nuestro de los cristianos y de los bautizados, es una palabra que damos a Dios y se la damos confiando en su gracia, confiando en el poder de Cristo resucitado, por el cual en el bautismo morimos y resucitamos en él. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy está haciendo visible, palpable, lo que dijimos en el Aleluya. En el Aleluya de hoy, citando a Mateo 8:17, el Evangelio nos está recordando un pasaje, una línea de Isaías, del cántico del siervo de Yahvé. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Eso lo dice estrictamente de la pasión, pero vemos en la vida de Cristo que Él va sanando muchos enfermos. Vemos que va haciendo signos y milagros por aquí y por allá para mostrar quién es Él. Y en este caso, en el Evangelio de hoy, que es la curación del leproso, acaba de terminar todo el discurso de la montaña. Es decir, Jesús, como nuevo Moisés, ha estado dando sus mandamientos, sus leyes, ha estado explicando cómo tiene el cristiano que interpretar la santa ley de Dios. Y ahora pasa a los hechos. Dice, al bajar del monte, y nos está recordando a Moisés que bajó del monte Sinaí, al bajar del monte lo siguió mucha gente. En esto se le acerca un leproso. Y quiero recordarles que la lepra en el tiempo de Jesús significaba dos cosas. Primero, una enfermedad horrible, horrorosa, incurable, que hacía que apartaran a los leprosos y los mandaran a vivir en grutas fuera de las ciudades y lejos de los demás. Y segundo, se consideraba fruto del pecado. Por lo tanto, el leproso era un pecador empecatado. En esto se acerca un leproso, se arrodilló y le dijo, queridos hermanos, qué hermosa oración, qué conmovedora oración. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Decimos en México una expresión, le hizo manita de puerco. Si quieres, puedes limpiarme. Es decir, nada más porque quieras, pero sí puedes. Si no lo haces es porque no quieres, pero yo creo que tú puedes curarme. Este leproso, no sé si en su fe o en su desesperación, tenía la certeza de que Jesús podía curarlo y así se lo plantea. Si no me curas es porque no quieres, porque no te da la gana, porque poder lo tienes. Y entonces Jesús dice, extendió la mano, lo tocó, cosa que estaba prohibidísimo hacer a un leproso, lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Queridos hermanos, podemos imaginar la fe que despertó en este leproso sanado, esa circuncisión del corazón, la fe. Jesús lo cura porque este hombre muestra fe. Y eso es lo que nosotros heredamos de Abraham y lo que mantenemos, repito, ya no con la circuncisión de la carne, sino con la circuncisión del corazón, que es creer en Dios. Vamos a pedirle hoy a Jesús que aumente nuestra fe.